La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papá!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 22 de junio, el día del maestro, al menos en El Salvador hoy se celebra el día del maestro. Así es que a todos los docentes les enviamos un abrazo, a todos los que dedican su tiempo a ese apostolado de educar a las nuevas generaciones. Con ustedes el señor Eugenio Calderón, Marcelo Betancur, Cristian Villalta que les saluda. En la producción está, bueno, está Hugo Gogó, lo tuvimos, tenemos de baja a Hugo, también a Roberto le enviamos un abrazo. Hay una epidemia de gripe y también el Wiri Wiri ha sido víctima, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Saluda también a Paul Celada, nuestro compañero en la producción, y tenemos un invitado especial a quien pronto vamos a presentar. Antes voy a saludar a mi compañero, señor Calderón, ¿cómo le va?
Bien, todo bien. Cerrando prácticamente esta semana con mucha actividad, muchas noticias. El invitado también, agradecerle porque por se supuesto. Pudo haber dado de baja, el hombre viene mal, así que agradecimiento especial. Y esperamos compartir el fútbol, una charla entretenida.
Una charla futbolera, ¿qué tal Betancur? ¿Cómo
acá,
vas?
Bien, despiertos por el temblor.
¿Sabes a quién fue el primero que le hablé para ver si no se había caído de la cama? Sergio Gallardo.
Ah, por supuesto.
Le enviamos también un saludo a Sergio. Bueno, la verdad, como este Eugenio es muy dramático, no es que viene mal, es que tiene un poco de gripe el profesor Corti, que nos acompaña, técnico bicampeón del fútbol salvadoreño, pero aquí está con una sonrisa y dispuesto a platicar. Profe, un gusto saludarle, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien. Un poco resfriado, pero bien.
Poco acatarrado tampoco.
Ah, sí, no.
Chele, muy exagerado.
Las vacaciones siempre te pasan alguna factura. Ah. O venís más cansado o venís un poco agripado.
Sí, no, sobre todo allá en Argentina estaba haciendo mucho frío.
Sí, allá. Profe, pero yo no sé si el profe, yo supongo que viene relajado, no creo que venga cansado. Lo que sí tengo claro es que viene muy congratulado porque hemos sabido que en Argentina fue bastante entrevistado y buscado, profe, ¿o me equivoco?
Sí, la verdad que hubo bastantes entrevistas, después tuve un homenaje en el instituto, en el club que yo me inicié, después anduve por River, por Racing, y bueno, la verdad esto significa que hay un seguimiento del fútbol en general a nivel mundial, y bueno, y el hecho de que nos habíamos coronado dos veces campeones, bueno, eso también da un poco de
se fue huyendo de los periodistas y allá se lo fue a encontrar, profe.
Ah, sí, pero bueno, también es bueno para,
claro que sí,
para que conozcan también de El Salvador, del club donde estamos y muchas cosas, preguntan cómo es el fútbol, cómo es los entrenamientos, las infraestructuras que hay, un montón de situaciones que, bueno, que interesan porque en definitiva todos los que estamos hoy en el fútbol salvadoreño tenemos que tratar de que el fútbol salvadoreño salga de la frontera del país y que la gente sepa que hay una liga que está intentando crecer y que tiene que de una vez por todas
dar un salto.
Un salto de calidad, porque si no va a ser
siempre. Yo recuerdo, profe, la última vez que lo tuvimos.
¿Pero son
acá
más duros los periodistas en Argentina o aquí en El Salvador, Ernesto?
No, en general, o sea, depende de un momento.
En general son nefastos, profe, no, a todos lados.
No, depende de cuando se comenta o se dice cosas, y bueno, o sea, a veces si la crítica es constructiva y si no hay mala intención y nada de eso, la prensa, o sea, lo que pasa, en mis épocas, yo recuerdo, íbamos a entrenar y había uno o dos periodistas. Hoy hay un montón de canales exclusivos de deporte, sí, pero que son más de fútbol que otra cosa. Y así es. Hay 1000 programas por día y hay un montón de...
En su época solo estaba Juvenal entrevistándolos.
Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que en esa época no había tanto también exjugador que se haya involucrado en el periodismo deportivo.
No, ahora por supuesto, más... ¿no? Por eso es una de las profesiones que puede tomar a alguien que deja de jugar de fútbol, uh-huh, es ser periodista deportivo. Cierto. Porque hace 5 o 6 años empezaron a aparecer porque la cantidad, cierto, de programas y bueno, la gente que son productores, todo, se la ingenió como para que empezaran los jugadores, algunos que no querían dirigir y les gustaba esa parte del periodismo. Y eso, bueno, por eso te digo, hay muchos programas en todos lados y bueno, y hay algunos que les cae bien, a otros que no, y bueno, así es la situación.
Así es el negocio. Profe, yo me acuerdo la última vez que usted vino, dijo unas palabras que a mí me quedaron así clavadas. Dijo algo así como que había que actuar para mejorar el fútbol en El Salvador en lugar de quejarse tanto, porque ya había suficiente gente quejándose y muy poca gente actuando. Yo realmente me quedé convencido de que usted tenía toda la razón. Entonces supongo que ahora que viajó allá y que bueno anduvo literalmente recorriendo todos los pasillos del fútbol en Argentina y viendo toda esa industria, ¿trajo algo para el Santa Tecla? ¿Trajo algún convenio? ¿Trajo alguna plática? ¿Alguna posibilidad?
No, porque la verdad, o sea, parecía muchos días y al final poco, ¿no? Porque yo fui a Córdoba, donde tengo toda mi familia, y ocupé esos días, 4 o 5 días, para irme a Buenos Aires a ver entrenamientos y esas cosas. Pero sí, todo se puede hacer, ¿eh? Esto es cuestión de involucrar a las partes y ver de qué manera se puede relacionar. Me parece que hubo muy poco tiempo y también quería dedicarle tiempo a mi familia, claro, y no hubo, pero siempre está la puerta abierta como para crecer. He hablado bastante con gente del fútbol y bueno, y hay gente que le interesa, porque yo he hablado de que este es un medio donde hay, lo he dicho desde que llegué, hay muy buenos jugadores, pero hay que darle los medios para que estos jugadores se potencien, no para que sean profesionales. Ya son profesionales, ya lo he dicho, bastante profesionales son, o sea, para que el fútbol se potencie, que los jugadores se potencien y empiece a crecer el fútbol, empiecen a crecer los equipos, donde sea una liga, es competitiva, muy competitiva, no es fácil jugar en la liga salvadoreña, pero que los jugadores, los equipos empiecen a tener protagonismo afuera del Salvador, y eso va a hacer crecer. Este es un fútbol que no vende jugadores y es muy difícil que un club se mantenga con, no sé, con qué. Eso. Entonces es muy difícil. Entonces no hay ventas de jugadores. Que, vamos a poner un ejemplo. Tenés un mercado aquí a 2 horas en avión, México. Es el país que más paga en América. ¿Y cómo no va a haber un jugador salvadoreño jugando entre 180 jugadores extranjeros que hay, que permite la liga? Entonces, todas esas cosas, wow, hay que analizarlo como dirigente, porque es un mercado que compra muy bien. Imagínate, para poner una cifra, mañana vienen y quieren a un jugador y te dicen, bueno, $500,000. A muchos de equipo de acá les salvaría
casi
el año completo de... Entonces aquí no hay venta de jugadores, es muy difícil. Entonces, pero para lograr eso hay que potenciar y todos tenemos que colaborar en algo. Porque si no vamos a entrar, lo que digo siempre, en la fácil. Y con esto alcanza. No, somos un fútbol pobre, esto. Ay, bueno, entonces no hagamos nada, sigamos como estamos. Pero si queremos ver mejores infraestructuras, mejores canchas, mejores un montón de cosas, que nosotros también los entrenadores vayamos capacitándonos mejor y que el jugador vaya entendiendo de que no alcanza.
Tiene que venir de...
Exactamente, va a haber un rédito deportivo y después va a venir los réditos económicos que van a ayudar que eso vaya creciendo, ¿no?
Profe, pero basta con que un equipo tenga, por decirle algo, que sea un equipo el que esté interesado, ¿es suficiente o lo que le quiero preguntar es que si no es necesario acaso un esfuerzo en conjunto de toda una liga para poder lanzar, es decir, porque digamos el esfuerzo de un equipo probablemente no sea suficiente para hacer un cambio significativo?
Por supuesto que todo esto depende de la federación, no de los equipos. La federación es la que tiene que empezar a exigir y los equipos que no estén en condiciones, bueno, no pueden participar. Chao. Y bueno, los jugadores, las instituciones que estén capacitadas en infraestructura, en lo económico y todo, y es la que tiene que armar la liga. Entonces se va a hacer una liga muy competitiva. Entonces cuando los equipos campeones de acá vayan a participar a la Liga de Campeones, le va a costar a los equipos. Entonces, porque es la realidad, hay un margen muy grande entre los equipos mexicanos y el fútbol salvadoreño, el fútbol hondureño y el fútbol guatemalteco. Entonces, los que más cerca están son por ahí los de Costa Rica. Entonces, para achicar esa brecha y poder hacer esto que te digo yo, que la gente se empiece a fijar en tus jugadores, en un equipo, en lo que sea, para poder aportar cosas. Pero depende, ¿no? Depende de todos. Si no colaboramos todos. Esto, como digo, yo no hablo, por ejemplo, de los árbitros. Porque si yo solamente voy a hablar cuando se equivocan en contra mío, no tiene sentido. Sí, soy protestón y hablo, pero con respeto. Pero nunca me van a escuchar una declaración: perdimos por culpa del árbitro. Porque si fuera así, también tengo que decir, hoy ganamos por gracias al árbitro. Entonces, todas esas cosas perjudican y tratar de mejorar todo, o sea, todos para que esto mejore, ¿no?
Yo he venido manejando un poco la idea de que nuestro fútbol está confundido y que hay que parar, sobre todo para formar una nueva organización y poner a los árbitros, como dice Ernesto, a donde tienen que estar. Los jugadores como asociación, pero sobre todo lo que decía Ernesto, lo mejor que he escuchado es que diga, es que la federación es la que tiene que tener la autoridad, y los que no están en esto, por las reglas que les vas a poner, que no estén.
Correcto.
Entonces, ese jugador que habla de venderlo, tiene que venir también con una educación integral, con una identidad de un club, ¿ya? Pero aquí no hay clubes, aquí hay equipos, se esconden bajo una ONG y hacen lo que les da la gana. Mientras no rompamos eso, vamos a seguir mal. Intenciones, de buenas intenciones. Yo te aseguro que el 80% de la gente que Ernesto ha conocido en El Salvador es gente que quiere...
Tiene buenas intenciones.
Que
claro.
Tiene buenas intenciones. El problema es que no paramos. ¿Ya? ¿Cuántas federaciones hemos soportado con gente que no exige... y no se basa en la estructura del fútbol? Correcto. Es todo un desastre. Entonces, sí, podemos hablar aquí otros 30 años, y mientras no entendamos que un club donde se tiene que formar un jugador, los últimos 20 jugadores que salen de este país van a tercera división, a segunda división, y lo más seguro es que a los 6 meses se vienen, porque no están preparados. Correcto. Ni mental, ni educados, ni...
Lo hemos visto
son bastante verdaderos profesionales, pero ellos no tienen la culpa. Es la culpa de la formación.
Yo creo que hay un tema...
Sí, sí. Mira, me han preguntado de todo, de las canchas, de los jugadores, claro, de todo. Entonces también me preguntaron, y en divisiones inferiores, y cuando les decía que había dos categorías nomás, y se reían, y ¿cómo dos categorías? Y sí, bueno, es el problema que hay, de que no hay formación. O sea, los jugadores tienen talento natural, de como se llama allá del potrero, acá del barrio, y llegan a los 15, 16 años al club, pero con su talento natural. Pero no llegan con una... que se los haya potenciado de a poquito para que lleguen aprendiendo táctica, en lo físico, en la alimentación, en todo lo que sea, en el comportamiento, en un montón de cosas. Entonces llegan y a veces cuestan. Pero como la liga, no la liga en sí, o sea, el fútbol salvadoreño lo permite porque claro, con poco alcanza. Entonces, pero todas esas cosas, yo no me quiero hacer el que me las sé todas, nada, no, pero claro, sí me gustaría...
Pero usted viene de un entorno profesional, profesor.
Un jugador, como dice Ernesto, que vaya con un equipo y lo contraten en México, por ejemplo, por $500,000, ese jugador, cuando pasa del club a selección nacional, es un plus para tu equipo nacional.
Supuesto,
y entonces
claro,
la gente paga, en lugar de que estén allá los contratistas que también
sí,
han un
círculo,
chupado el fútbol nuestro,
virtuoso, no,
en lugar de cobrar $20, cobran 80 o 120, y entonces todo tiene mayor valor, claro, y es un ingreso importante, pero no tener nada.
¿Sabes qué? Yo creo que el problema parte de que creo que en otros países, Costa Rica es uno de ellos, por eso nos ha sacado tanta ventaja, Hay como más claridad de que hay un estándar que hay que honrar. Entonces, la federación tiene claro ese estándar, les pide a los equipos que lo honren. Los equipos dicen, bueno, convirtámonos en clubes, busquemos satisfacer como mínimo ese estándar profesional. Pero aquí tenemos un entorno que es muy consentidor, vea. Y entonces, cada vez que hay un problema entre exigir o consentir, se consiente. El último ejemplo es esta discusión sobre la póliza de los equipos. Ya viste en qué para,
¿quién
¿no?
fue el que avaló las alfas aquí? Si el proyecto es una belleza, pero no es viable. Porque las federaciones no son las encargadas de formar a los jugadores. Tienen que ser los clubes. Por eso es que estamos confundidos aquí.
Profe, ¿y en cómo va el proyecto de inferiores en Santa Tecla?
No, bien, bien. La gente, la intención está, va caminando. Pero bueno, Santa Tecla hace, creo que ya este es el segundo año o el tercero que tiene sub-15. Y no, o sea, juega partido amistoso,
pero o sea, no hay una competencia.
Lo que pasa es que algunos clubes están, si quieren, otros no. Ah, no tienen, no, es lo que te digo yo. Claro. En México, ¿por qué mejoró todo eso? Porque empezaron a poner reglas la Federación Mexicana y el que no estaba en... De hecho, Chiapas lo sacaron ahora. Oh, no, claro. Tiene, y va para afuera, y venga otro que va a trabajar mejor, que le va a pagar a los jugadores, que va... porque campeón sale uno,
Correcto.
Uno solo sale campeón, Pero eso no significa que los otros, vamos a poner acá en Salón, que los otros 11 equipos, que no. No, bueno.
Pero todos van formando su patrimonio. Exacto. Los jugadores tu patrimonio. ¿Y
lo que Chalatenango ya lo votaron de la primera división? No.
No, entonces, bueno, pobre. Por eso te digo, sí. No, te dicen, no, los jugadores, el jugador salvador, ¿cómo hace poco profesional? Hace 4 meses que le deben 5 y no le pagaron un centavo. Pobre muchacho, la verdad, pobre, la verdad. Una lástima.
¿Y qué hacen las autoridades?
Entonces, no se puede. Así pues te digo, tenemos que colaborar todos en la medida de lo posible y trabajar para que esto crezca.
Pero hay que parar en eso.
Sí, eso no lo sé yo, pero sí, ojalá que algún día las cosas vayan. Por eso te digo, sub-15 tiene Santa Tecla y otro equipo, pero no participan en un torneo como la reserva y la sub-17. Entonces tendría que haber sub-15, sub-13, sub-11. Entonces con eso voy a empezar a trabajar, y lo que dijo recién él tiene mucha razón. Los jugadores no entrenan en la selección, salvo que tengan un tiempo como han tenido ahora.
Claro.
Pero si no, cuando hay eliminatoria o esto o el otro, el jugador llega, el entrenador los recibe. ¿Qué va a hacer? En 4 o 5 días, nada. Ah, pero ya vienen entrenados, vienen en buenas condiciones físicas, en buen peso. Pero todo eso depende de los clubes, ¿no? Es más fácil echarle la culpa al técnico de la selección.
Yo creo que en selecciones juveniles hemos tratado todas las fórmulas posibles para tratar de evadir el problema, que el camino por el que hay que decir, se ha metido en equipo en segunda división.
Todo hemos hecho, sí. Menos lo correcto.
Mira, hay una cosa, en algunas ligas existe, porque, por ejemplo, aquí en la reserva, o sea, hasta 20 años pueden jugar. O sea que si yo tengo un jugador de 21 años o 22 que tiene condiciones, pero yo lo tengo en el plantel y no tengo posibilidad de darle minutos, no lo puedo hacer jugar en reserva. Entonces ese jugador, chao, se perdió. ¿De dónde está el sentido? Entonces, ¿por qué no ponen 4 cupos para mayores? Hasta, digamos, para que no se... O alguno que venga de una lesión de
poder enviarlo a la reserva,
darle competencia ahí. No sé cuál es el sentido, no sé, a lo mejor tiene una razón, yo no la sé, pero no se puede. O sea, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que se podrían mejorar. Yo trabajaba en la sub-20 de Toluca, bajaban 4 mayores. A mí me ha tocado dirigir Lucas Lobo, Pablo da Silva, Galindo, un montón de jugadores que no tenían minutos o por lesiones, todo, y venían a jugar a la reserva. Había 4 cupos. Qué bueno, porque eso le servía también a los chavos, a los chicos.
Servían en ambas direcciones.
Exactamente.
Me dicen que tenemos pausa y volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
Ya, pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Mm-hmm. Oh yeah. What a night.
Continuamos en el Guiri Guiri al aire. Estamos conversando con el profesor Corti, hablando de todo un poco. Aquí se ha puesto interesante la conversación, pero no le hemos preguntado cómo está el Santa Tecla. Sabemos que ya inició entrenamientos y pues yo creo que ese es un gran signo, ¿no?, de que el equipo bicampeón no se ha dormido en sus laureles, ni mucho menos. Pero entiendo, profesor, que todavía no está completo el plantel, que todavía está abierto a cambios, a adiciones.
Sí, nosotros tenemos dos cupos de extranjeros. Yo con el cuerpo técnico habíamos hecho una lista de jugadores salvadoreños, porque yo creo que un equipo sin buenos jugadores, en este caso nacionales, que serían donde estoy, en El Salvador, por más que traiga extranjeros buenos, si no tenés jugadores de buen nivel salvadoreño, no llegás a ningún lado. Entonces, lo que más me preocupaba a mí es que yo sabía que algunos jugadores estaban sin contrato, bueno, el caso de Mancilla, que se fue. Entonces, ¿cómo iba a suplir esas ausencias si se me iban? Era lo que más me preocupaba, no tanto el extranjero. Entonces, bueno, nosotros pedimos en una serie de jugadores, con algunos pudieron arreglar, que en el caso de Alas y Mendoza, y otros que todavía están ahí en conversación, no voy a dar nombre para no complicar nada, pero sí nosotros pedimos jugadores salvadores. Y los extranjeros esperaremos, me voy a tomar mi tiempo, para ver en dónde realmente nos hace falta, ¿no?
¿Eso usted, profesor, se encarga personalmente o le ayuda a algún miembro de su cuerpo técnico para monitorear y elegir esos jugadores extranjeros?
No, normalmente cuando tenemos, como se maneja el fútbol, en base a representantes te van o jugadores que uno ha visto, entonces bueno, llega alguien con un video, hoy te mandan por WhatsApp o por lo que sea, y bueno, y yo se los paso a Rodolfo, y bueno, y analizamos la posibilidad.
¿Cuesta traer gente a este mercado, profe?
Y sí, porque este es un mercado que no paga mucho, vamos a poner. Si yo quisiera traer un jugador de Liga de Ascenso de Argentina, es medio complicado, porque hoy Argentina en esa liga está pagando bastante bien, entonces no, medio complicado para
¿cuánto
traer?
Es bastante bien, profe, para que la gente se haga una idea.
Sí, hay jugadores que creo que allá, por lo que me han dicho, ganan entre 100 y 150 mil pesos argentinos, que son entre 7 mil y 10 mil dólares mensuales.
En la segunda división de Argentina.
Eso es fuera de los 30 equipos que están en la sí, primera división.
Algo,
¿no?,
así. Ajá. No todos, pero bueno, pero es el promedio. Entonces, si vos atraer a alguien, decís, bueno, alguien que sabe que no va a tener vos problemas, pues podés elegir un jugador y no anda, como todo, uno nunca sabe. Pero es un mercado medio bastante caro para traer jugadores aquí. Entonces tenés que ver jugadores y dónde jugó y esto y el otro. Entonces, no por es fácil, eso no me quiero apurar, porque el año pasado, que eran muy buenos jugadores, el caso de Carlos, Ricardo y Sousa, pero si bien eran de distintas características, pero eran delanteros. Yo terminé jugando con un solo delantero y me sobraba uno. Entonces, y quizás yo ese cupo lo hubiera ocupado en alguna otra posición que durante el año sí la necesitamos, ¿no?
Claro, se vio en apuros con el tema de las decisiones.
Y en el tema de esa estrategia que está llevando el Santa Tecla, por ejemplo, trajo a Sebastián Abreu y después a Carlos Bueno, ¿qué le está dejando de legado al plantel de salvadoreños, por ejemplo? ¿Cree que es importante la huella que dejan ellos para los jugadores más jóvenes, por ejemplo?
Sí, sí son como Sebastián y Carlos, que vinieron y se pusieron el overall y trabajaron, sí, eso es fundamental, porque ayuda al crecimiento del jugador y entiende y ve, y seguramente ellos en el vestuario o comiendo, lo que sea, cuentan su experiencia y eso puede darle ánimo y darle una visión más allá de lo que hablamos recién del fútbol salvadoreño, que pueden lograrlo y un montón de cosas. Por eso te digo, si son jugadores de esa característica humana, al margen que ya sabemos la calidad de jugadores que son, Pero si te van a aportar eso, bienvenido sea. Ahora sí, no me interesa.
¿Y en lo futbolístico qué fue lo que le pasó al final a Carlos Bueno? Que no,
no, no Carlos, terminó, Carlos
el protagonismo, por decirlo.
Tuvo ahí unas molestias y lesiones que le impedían estar al 100%, pero nos rindió a nosotros. Hubo partidos donde hizo goles claves. Y su honestidad en los momentos, porque a lo mejor otro jugador de su experiencia hubiera no exigido, pero sí hubiera querido jugar, y él siempre estuvo en beneficio del grupo. Por eso te digo, tanto Sebastián como Carlos, la verdad, de una calidad humana impresionante, y cada uno aportó en lo deportivo, en lo futbolístico, lo que tenía que aportar,
¿no? ¿Y para este semestre se contempla un fichaje de esa naturaleza, profe, o se descarta?
No sé, no creo. Tenemos ahí en la mira ahí un jugador que no es del, digamos, de la trayectoria de Sebastián y como es Carlos, pero bueno, veremos qué sucede. No me quiero adelantar, ni dar nombre, ni decir nada, porque no es el momento y no corresponde. Aparte, los jugadores que a mí me interesan que estamos viendo están en la Liga Argentina, en la Uruguaya y en la Paraguaya, y donde estaba ahí están en competencia, ¿no?
Perfecto. Siempre están buscando la primicia los periodistas
deportivos. No, preguntando, solo por no dejar, tal vez le cae un nombre al profe.
Todavía está un poco de vacaciones, hombre, tranquilo, no hay liga y está todo el mundo alborotado que la liga.
¿Cuáles vacaciones? Hasta Tecla ya está entrenándose.
Esperémonos, porque lo que se viene no es fácil, que es tema de selección nacional. Los equipos ya van a ir entrando poco a poco en
tiene seis seleccionados en Santa Tecla,
¿no? No le veo, salvo lo que ha hecho Alianza, que lo hizo prácticamente en una semana.
¿Ves un campeonato muy parecido?
Yo lo veo todavía más, con mayor austeridad que los anteriores, o sea, mucho más complicado en la parte económica. Y así como veo el rumbo de nuestra honorable Federación Salvadoreña de Fútbol, y como veo el rumbo confundido de nuestro fútbol, y como veo a los dirigentes y los escucho, y como vuelvo a leer la novela tan trillada ya de los jugadores de playa que no les llega su dinero, y como veo lo...
Ves un torneo muy parecido, con los mismos equipos peleando.
Sí, pero vaya, por ejemplo, Santa Tecla tiene una ventaja, que ya trabajó para mediano y largo plazo, ya tiene, Ernesto tiene una base.
Sí.
Alianza ha tenido que contratar muchos jugadores para tratar de ser campeón, ya, y no muchas veces te resulta
Águila
esa fórmula.
Águila también ha tenido que hacerlo.
Águila lo ha tenido que hacer, pero lo ha hecho a medias. Hay un equipo que va a ir volando a medias. No me sabe a nada espectacular. Entonces, lo veo muy... Yo veo desde ya otra final, Santa Tecla Alianza, por ejemplo. Pues sí, profe. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, lo de Ernesto yo lo entiendo, porque cuando te acostumbras a ganar y te acostumbras a los momentos dulces dentro del fútbol, también se vienen más exigencias, porque todos los cabezazos de Abreu y el gran torneo, título. Después el colectivo que logró para el bicampeonato, y ahora la gente de Santa Tecla, los dirigentes, quieren el tricampeonato y van a ir por eso. Entonces es una exigencia extra, ¿no?
¿Es así, profe?
No, yo no tengo ningún tipo de presión ni nada. Más vale que cada inicio de torneo, los dos equipos que vamos a participar, todos tenemos las mismas aspiraciones, calificar y pelear el torneo y salir campeón, por supuesto. Pero eso no va a ser una presión para nosotros. Por supuesto, pero vamos a ir
paso a paso.
Paso a paso, como decía Mostaza Merlo, haciendo las cosas, no viendo más allá de lo que tenemos que hacer hoy.
La expectativa está ahí.
Sí,
profesor.
La expectativa está ahí, pero bueno, tampoco no va a ser una presión para nosotros. Más vale que si participamos es porque queremos salir campeones. Profe, pero salir campeones hay que entrenar, hacer buena pretemporada, que el equipo funcione, calificar primero y después pelear el torneo, y un montón de situaciones que hoy no determinan. Hoy largamos todos de cero, pero por más que se hayan reforzado esto y todo, puede haber un montón de situaciones. Y este es un fútbol que de 12 equipos clasifican 8, o sea que cualquiera de los 8 esos puede
quedar campeón.
Puede quedar campeón. Por eso te digo, yo desde el año pasado yo también dije, no, esta es una obligación. No tengo ninguna obligación, ni... vamos a dar lo mismo, sí vamos a tratar de mejorar, de potenciarnos, pero vamos a dar el mismo esfuerzo. Yo no pido el 150%, no, el 100%. Y vamos a dar ese 100% que viene dando el equipo. Vamos a tratar de mejorar en un montón de situaciones que creemos
hay
que no pueden.
Ahora, hay que combatir también la tendencia a la relajación del jugador, ¿no? O que el animal competitivo, después de ganar dos finales, se puede ir durmiendo un poco.
¿Hay un tricampeón en torneos cortos? Creo que no.
El Metapán del Zarco. El Metapán del
Zarco.
¿Tricampeón?
Sí, fue tricampeón. ¿En torneos cortos?
Sí, señor.
Y después un gran trabajo en la CONCACAF.
Sí. Sí, o sea, ese es el objetivo, pero sin presión. Y bueno, y los jugadores tendrán que saber, como les dijimos el primer día, si bien faltan 6 jugadores, pero ellos saben cómo nos manejamos nosotros. Este no es un equipo de estrellas, este es un equipo que todos tienen que... Nadie está por encima del grupo, ni siquiera, en este caso yo, que soy la cabeza del grupo. Nadie está por encima del grupo. El que quiera estar por encima del grupo... en Santa Tecla no va a estar.
Pero no cree que el torneo pasado, sobre todo, me pareció que, y sobre todo se acentuó en la postemporada, que Alianza y Santa Tecla parecían que estaban un escalón arriba del resto. A Santa Tecla le tomó tiempo concentrarse por el tema de los seleccionados que prestó, pero luego estaba por encima, y me parece que para el siguiente torneo incluso se acentúa un poco más ese escalón que tienen esos dos equipos por encima del resto.
No, o sea... será porque llegamos los dos a la final, pero va a ser un torneo muy competitivo, como lo es esto. Hay muchas complicaciones para jugar este torneo. Sí. Tener equipo fuerte, ir a Oriente, equipo esto, el otro, Rosa, el otro, un montón de dificultades que no son fácil de sortear. Por eso te digo... No siento ningún tipo de presión. Sí sabemos cuál es el objetivo, pero tampoco me voy a dejar presionar por
pues este por señor el, ya dijo que la final es Santa Tecla Alianza.
No sé, veremos, pues no sé cuál es la fecha todavía.
Yo, otra gente puede pensar otra cosa.
Yo también lo pienso.
Eso es lo hermoso del fútbol.
Vos también lo pensás. Sí, bueno. ¿Qué hacemos, profe?
No. Nosotros vamos a trabajar día a día para poder llegar primero a la liguilla. Y después, por supuesto, pelear el torneo, ¿no?
¿Mismo cuerpo técnico, profe? ¿Mantiene
el cuerpo técnico? Sí, el mismo cuerpo técnico, salvo hubo algunas variantes ahí en el cuerpo médico, pero lo demás sigue todo igual.
Perfecto. ¿Y Liga de Campeones?
Falta un
montón. Se abre a final del año.
Falta un montón para eso. Vamos a trabajar de ahora porque creo que la Liga de Campeones empieza en enero, no vamos a tener descanso. A ver hasta dónde llegamos nosotros en el torneo, y no va a haber descanso, no hay tiempo para hacer pretemporada tampoco, así que bueno, todas esas cosas, pero las vamos a ir, si bien ya tenemos una idea, pero las vamos a ir dejando para cuando llegue el momento. Nosotros no podemos pensar en la Liga de Campeones sin hacer lo primero que tenemos que hacer, que es el campeonato.
Profe, ¿guarda tiempo usted para ver a la selección? ¿Se propone ver los partidos de la Copa Oro?
Sí, por supuesto que lo voy a ver. Ahora en Argentina no vi el partido con Ecuador, nada, porque no tengo tiempo.
Qué bueno, profe.
Gracias. Pero en realidad sí los voy a ver, por supuesto.
Claro, si hay jugadores de Tecla ahí son la base, ¿no? Santa Tecla y Alianza se han convertido en la base de la selección.
Se bueno, espera que ya mañana.
¿Qué hay alrededor de la selecta de última hora, Marcelo? ¿Qué ha reportado Sammy Boy desde la concentración?
Pues no hay muchas. No hay lesionados hasta el momento. Siguen entrenando los de la Liga Nacional. Uh-huh. Ayer se anunció el tema de los legionarios y se espera que el domingo lleguen los primeros.
Solo se quedaron fuera Punyed y Jaime Ala de la lista de potenciales legionarios. Aparte de lo de Arturo, que ya se sabía que reglamentariamente era imposible.
No podía asistir, lástima. Pero bueno, pues ya todos sabemos a qué vamos a la Copa de Oro. No vamos a ir a traer oro y mucho menos.
Ni dulces.
Mientras no paremos y cambiemos cómo se maneja este fútbol, no pidamos resultados. Se lo vengo diciendo desde hace rato. Y no es que este servidor quiera que el fútbol pare, pero administrativamente y la estructura tiene que cambiar. Correcto. O sea, no podemos seguir año, ya pasó un año desde que nos votaron de manera flagrante de la última posibilidad de estar en un mundial, y pasa un año y tú revisas, ¿y qué hemos hecho en este año? 12 meses, 13 meses, ¿qué? Ganamos tiempo, fuimos a la Copa de Naciones, hicimos partidos muy pobres, seguimos al nivel de Curazao, de Guadalupe, de Belice, de Nicaragua, no tenemos jugadores de peso afuera. Dime, de los 8 que ha llamado, tú no ves un jugador o dos o tres, como lo tiene Costa Rica, Honduras, que llegan y potencian a la selección y la meten en el circuito grande de la CONCACAF. Entonces, ya no hay que buscarle, como dicen, al gato cuántas. Ya sabemos, yo creo que en este año 2017, si es un año en el que la afición salvadoreña se ha alejado de esa confusión que hemos tenido históricamente en el fútbol, ha sido precisamente por este último año con las ligas y con el trabajo de selección nacional. Pero como dice aquel, es lo que tenemos y con eso vamos a ir.
Sí, yo creo que bueno, con la Copa Oro se termina el año competitivo de nuestras selecciones. Veremos si una vez finalizadas las competencias se abre el espacio para que haya una, una reflexión, ¿verdad? Que es al final lo que pues muchos hemos estado pidiéndole a nuestros dirigentes deportivos.
Pensé que iba a decir otra cosa, como esté con Reje.
No, yo creo que al final se trata de, cuando Eugenio dice que hay que parar, yo lo interpreto como que hay que abrir un paréntesis para la reflexión, para la autocrítica objetiva y luego para comenzar a diseñar algo nuevo. No creo yo que Eugenio sugiera que se detenga el fútbol, que es lo que muchos creen, vea, que la pelota deje, que la pelota deje de rodar. No, se trata de, hey, encerrémonos, que se encierren, bueno, todos los que toman decisiones, vea, que involucren otras personas con una visión distinta.
¿Vos crees que Ernesto no estaría dispuesto a aportar?
Estoy seguro que
claro que sí. ¿Vos crees que el Zarco Rodríguez no estaría dispuesto a aportar? Sí, el Timbaúba, Correa, puede aportar.
Claro que sí.
Hay gente, tenemos...
Ya lo comprometimos, profe.
Pero hay que hacerlo ya. Mi tema pasa porque seguimos hablando de lo mismo, seguimos viendo el mismo fútbol, seguimos con las quejas y llenando los titulares de que no pagan en Chalatenango, que los federativos no le quieren pagar, que el INDES no le quiere pagar. Entonces seguimos en eso y eso no nos va a llevar a ganarle a
más
nadie.
Más acción y menos quejas, como decía el profe Corti hace algunas semanas.
Pero ya,
¿no? Cristian. Claro que sí. Profe, ha sido un gusto verlo de nuevo y tenerlo por acá.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta pronto.
Un abrazo.
¿Qué pasó con el colegio del nuevo Instituto del Periodismo Deportivo?
Te respondo mañana en el Wiriwiri al
aire. Buenas tardes. Es que en este país todo lo dejamos para mañana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!